Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá en otra entrevista por las pantallas del mostrador. En esta ocasión me encuentro con Daniela Dresner. Ella es socióloga y hoy día candidata a senadora por la región del Biobío en la lista Apruebo Dignidad. ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Estamos bien aquí a 2 semanas de que termine la campaña, así que muy, muy entusiasmada.
Así es, queda muy poco tiempo, entonces la idea es que podamos conversar y contarle un poco a nuestra audiencia sobre tus principales posiciones respecto a diversos temas. Me gustaría partir por coyuntura en relación a lo que hemos vivido los últimos días, que fue este hecho de violencia, este altercado en la ruta Cañete Tirúa, que vino a reflotar de nuevo la urgencia del gobierno por extender el estado de excepción. Ingresó esta solicitud al Congreso, ¿cierto? Me gustaría conocer tu opinión al respecto, porque hoy día todo indica, a excepción de algunas voces del oficialismo, claro, de que militarizar la zona ya definitivamente no ha tenido ningún tipo de resultado, y lo que hoy día urge, ¿cierto?, es aumentar y fortalecer las capacidades investigativas de las policías, atendiendo por separado el tema de la violencia rural, ¿cierto?, porque por otro carril está el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, que eso sí tiene que tener un camino separado de soluciones, pero con respecto a la violencia rural, hoy día ya la militarización no tiene prácticamente ningún sentido. Es el análisis que uno puede hacer como en términos generales, ¿cierto?
Sí, como lo primero que me gustaría decir es que toda esta situación acá en la zona se siente con mucha preocupación y con mucho miedo, ¿ya? O sea, todo lo que está ocurriendo en la zona es algo que nos preocupa a todas y todos acá y que lo vemos y lo sentimos muy de cerca. Pero sin duda, la militarización de la zona no ha generado de ninguna manera una reducción de esa inseguridad y de ese miedo, sino que más bien lo contrario, ha hecho que se aumente, ha hecho que se aumente esta sensación. Hace 2 días estamos lamentando la muerte de una persona y tenemos 3 personas más heridas, entre ellas una niña de 9 años. Y esto ya es algo que no podemos explicarlo, ¿cierto? Es algo que genera mucha confusión en la población y que además genera esta sensación de aumentar la inseguridad y aumentar esta sensación de desprotección, que creo que no es algo a lo que debemos aumentar. Lo habíamos dicho antes y lo repetimos ahora, la violencia solo genera más violencia. Y traer militares armados, ¿cierto?, a las calles de nuestra comuna, o sea, de nuestras comunas y de nuestra provincia de Arauco y del Biobío, solo ha generado una reacción con mayor violencia, ¿cierto?, al respecto, pero además que no nos sirve para encontrar quiénes son las personas que son las culpables de estas cosas. No hemos avanzado ni un paso en encontrar quiénes son los culpables de las acciones de violencia. Entonces creo que no se explica por ningún lado y más bien, al contrario de lo que dice el presidente Piñera, yo le pediría al Congreso que por favor no aprueben un nuevo estado de excepción porque no tiene ningún resultado y solo nos ayuda a sentirnos peor acá en la zona.
Me gustaría ahora consultarte cómo tú abordas desde tu candidatura esto en términos programáticos. ¿Cuál es el camino que debiese seguir el futuro Congreso en sintonía, cierto, con el trabajo que está haciendo en paralelo la Convención Constitucional en relación a establecer un Estado plurinacional, etcétera? ¿Cómo deben conversar las instituciones hoy día en este periodo de recambio institucional, cierto, para abordar a futuro este conflicto?
Yo creo que lo primero está por entender correctamente qué es lo que está ocurriendo en la zona. Creo que tomar las decisiones centralizadamente es un error, porque no se entiende qué es lo que realmente está pasando en la zona. En la zona no tenemos, como al gobierno le gusta decir, un conflicto mapuche. Tenemos un conflicto rural, que tú lo dijiste muy bien, y es violencia que se explica por distintas razones, ¿cierto? Tenemos grupos paramilitares, tenemos redes de narcotráfico, y que solo hacen que esta violencia se aumente, ¿ya? Y que de alguna forma utilizan la violencia para sus propios fines, ¿ya? Entonces, como tú muy, muy bien lo explicaste, por un lado lo que necesitamos es empezar a desenredar esta madeja, tenemos que intervenir las redes de narcotráfico para desbaratarlas. Y para eso no se necesitan militares con armas, se necesitan estrategias de policías investigativas y sobre todo que no estén basadas en la discriminación y el prejuicio, que es lo que pasa mucho en este momento, ¿cierto? Asumiendo inmediatamente que son grupos mapuches cuando no tienes ninguna prueba al respecto. Y entonces necesitamos policías que realmente investigan y que descubran quiénes son los culpables y que nos permitan desbaratar estas redes de violencia y narcotráfico que están instaladas en la zona. Eso por un lado. Y el lado que sí tiene que ver efectivamente con el conflicto mapuche empieza por el reconocimiento, ¿cierto?, de la plurinacionalidad, que creo que es una base para poder empezar con un diálogo, y después tiene que ver con el tema de la restitución de tierra. Sabemos que tenemos algunas tierras, ¿cierto?, que tenemos algunas partes de tierras que han sido quitadas de manera ilegal y que corresponden a territorios ancestrales, que corresponden a territorios que tienen mucho que ver con quién es el pueblo mapuche, y esas tierras deben ser restituidas. Para eso necesitamos una institucionalidad que sea capaz de investigar cuáles son esos casos y que genere la restitución, y que probablemente en este momento eso está sobre las capacidades que tiene nuestra CONADI actual, pero que de todas maneras debería entonces reformarse esa institucionalidad para que exista una institucionalidad que sea capaz de hacerse cargo de este problema y generar la restitución. Esa es una base para poder generar el diálogo con los pueblos originarios. Y aquí voy a enfatizarlo porque la vía, la única vía de resolver el conflicto mapuche es a través del diálogo, pero el diálogo real y sincero, y partiendo de esta base de reconocimiento y de restitución.
Perfecto. En función del tiempo te cambio rápidamente de tema. Hablemos un poco del escenario electoral en la región del Biobío. Si bien es cierto que Gabriel Boric en las primarias contó con una base electoral contundente y que hoy día da buen pie a prueba de dignidad en la zona, también es cierto que tus competidores son competidores que tienen ya una trayectoria política de bastantes años, tienen también un bolsón electoral bastante importante, bastante fidelizado, ¿cierto? ¿Cómo proyectas tú este escenario para ti en particular, para prueba de dignidad? ¿Cómo lo has visto?
Primero, lo primero que quería comentar es que decir que las personas que se están tirando actualmente al Senado son gente que llevan bastantes años, es de alguna forma minimizar lo que realmente ocurre. O sea, yo desde que tengo uso de razón, desde que soy capaz de ver las noticias, digamos que veo a esos mismos personajes ocupando cargos de poder, ¿ya? Entonces estamos hablando acá de gente que ha estado casi toda mi vida en, posiciones de poder, ¿ya? Entonces diría que lo que tenemos aquí, sobre todas las cosas, en el escenario electoral del Biobío, es una posibilidad de renovación, ¿ya? Y de renovación real. Ya tenemos una posibilidad de combatir a estas familias, que son las familias de élite que han mantenido el poder durante todo este tiempo, y esa posibilidad se nos ha abierto ahora. También me gustaría decir que en el escenario senatorial se da algo bastante interesante, que es que varios de los candidatos que están ahí están apostando a la senatorial porque no les dejaron seguir siendo diputados porque se acabaron sus periodos electorales. Sí. Y entonces es también una manera como de seguir manteniendo el poder a toda costa. Entonces, lo que diría que este escenario nos muestra es justamente esa posibilidad de recambio y esa posibilidad de renovación. No sabemos qué es lo que va a pasar el día domingo, ¿cierto?, 21, en las urnas, pero sí sabemos que existe también una sensación en la población de la necesidad de renovar nuestro Parlamento en general. Y eso al menos a nosotras y nosotros nos da mucha esperanza de que los resultados puedan ser resultados muy favorables, no para mí, no para la lista, sino que sobre todo para los cambios que necesitamos hacer en el Parlamento para Chile.
Y con respecto a eso mismo, ¿qué es lo que no se ha hecho en la región? Atendiendo que la región del Biobío, bueno, cuenta con una capital regional bastante importante, ¿qué es lo que no se ha hecho en términos de urgencias regionales y que no debiese permitir, ¿cierto?, que los candidatos que hoy día son tus competidores sigan como continuando en sus cargos? ¿Cuáles son las urgencias que no se han abordado hasta ahora a nivel parlamentario?
Uy, eso es una pregunta que tiene una respuesta bastante larga, porque las cosas que no se han abordado son bastantes. Ya, yo creo que más allá de la centralización que podemos tener a nivel nacional, en la región del Biobío existe una centralización brutal en lo que ocurre en Concepción versus lo que ocurre en todo el resto de la región. ¿Ya? O sea, tenemos dos provincias, que son la provincia de Arauco y la provincia del Biobío, que han sido completamente dejadas de lado y que tienen necesidades urgentes que no han sido puestas en foco. Voy a dar un ejemplo muy básico, tiene que ver con el sistema de salud. ¿Ya? En la provincia de Arauco y la provincia del Biobío juntas, solo tenemos un hospital de alta complejidad, que está en la ciudad de Los Ángeles, ¿ya? Y si miramos la provincia de Arauco, no hay ninguno. Ya tenemos un hospital de mediana complejidad en la comuna de Curanilahue y no existe nada más en toda la red, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que una persona que vive en Tirúa tiene que viajar 4 horas para atenderse en un hospital de alta complejidad en Concepción, o tiene que viajar 2 horas para atenderse en un hospital de mediana complejidad en Curanilahue. Entonces, creo que tenemos ahí una realidad que es una realidad que lo que explica es que hemos dejado absolutamente de lado a toda esa gente que vive en sectores que se consideran más apartados desde la comuna de Concepción. Y eso es solo con la salud. Si entramos en educación, tenemos el mismo problema. Si entramos en vivienda, tenemos exactamente el mismo problema. Entonces, estamos hablando de derechos fundamentales básicos que no han sido cubiertos simplemente porque no hemos sido capaces de mirar al resto de la región y solo nos hemos concentrado en la comuna de Concepción y los alrededores.
¿Cómo se puede seguir avanzando desde el Senado con respecto al proceso de descentralización que hoy día recién está empezando, ¿cierto? Va a haber un trabajo a nivel de convención constitucional, pero a nivel parlamentario, ¿cuáles son tus principales propuestas?
Yo creo que tenemos que avanzar en procesos de descentralización reales, en el sentido de que tiene que haber una descentralización que sea administrativa, que sea política y que sea económica, ¿ya? Se dio un paso en el sentido de elegir los gobernadores regionales, ¿cierto? Pero aún tenemos la figura del delegado presidencial, que es una figura que le quita gran parte del poder al gobernador regional. Entonces, yo creo que para empezar tenemos que eliminar la figura del delegado presidencial y que el poder resida realmente en el gobernador regional. Y lo mismo se tiene que reproducir hacia las provincias. Actualmente los delegados provinciales son elegidos desde Santiago, ¿ya? Y al menos, si es que estamos eligiendo un gobernador regional, debemos permitir que sea ese gobernador regional quien elija los delegados provinciales y debemos además entregarle mayores facultades a estos gobernadores provinciales, ¿cierto? Para poder tomar decisiones y poder adjudicar presupuestos respecto de sus propias provincias. Y aquí tenemos un problema también porque la forma en que funciona actualmente la entrega de presupuestos a través del FNDR, por ejemplo, es más que una real planificación para el desarrollo completo de la región, es algo que tiene mucho que ver con los coteos, ¿cierto?, de los distintos consejeros y consejeras regionales. Y eso es algo que ya no puede seguir funcionando de esa manera, porque lo que ocurre es que las provincias que eligen mejores consejeros regionales, como Arauco, ¿cierto?, tienen menores cantidades de recursos adjudicados a la provincia. Ya, entonces, ahí también creo que tenemos un problema que es un problema grave y que tenemos que hacernos cargo ahora, pero que tiene sobre todo que ver con facultades para los gobiernos provinciales y con planificación, que sea una planificación regional real y acorde a las necesidades territoriales de cada uno de los espacios.
Perfecto, y ahora ya para terminar, a propósito que estamos con toda la coyuntura de la COP26, me gustaría saber tu posición respecto al tema medioambiental en la región. Hoy día Biobío, al igual que prácticamente todo Chile, está viviendo una crisis hídrica bastante importante. En Biobío también está el tema de las plantaciones forestales. ¿Cómo, a partir de esto, cuáles son tus principales propuestas para poder abordar los conflictos medioambientales de la zona?
Sí, yo creo que gran parte de los conflictos medioambientales están amarrados a nuestro modelo de producción. Ya nuestro modelo de producción es un modelo de producción extractivista, y acá en la región del Biobío lo hemos vivido en carne, ¿cierto?, con la minería del carbón, pero también con las forestales que están aún muy expandidas por la región. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Básicamente que sacamos recursos naturales y los vendemos y no generamos ningún tipo de valor agregado respecto a los recursos que estamos sacando, lo que implica que para tener una entrada económica suficientemente grande tenemos que sacar muchos recursos y estamos devastando nuestro suelo y nuestra tierra, nos estamos quedando sin recursos naturales y nos estamos quedando sin agua, nos estamos quedando sin suelos fértiles porque lo estamos ocupando todo con forestales. ¿Ya? Entonces, y eso creo que es la base de muchos de los problemas que corresponden concretamente a la región del Biobío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la forma en que estamos viendo nuestro modelo de producción. tenemos que generar valores agregados, tenemos que limitar los usos del suelo, ¿ya? Eso es lo que también, como decía antes, como la respuesta de la planificación territorial tiene que ver con eso. No podemos dejar que las forestales sigan ocupando, en este momento están ocupando alrededor del 40% de la superficie regional, ¿ya? Y estamos quedándonos sin lugares para generar y construir viviendas, ¿ya? Porque estamos usando el territorio en otras cosas, y eso responde a que no existe una planificación territorial, pero también de que no existe un cuidado de los ecosistemas. Si es que no cuidamos los ecosistemas ahora, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a tener cómo vivir en esta región y no vamos a tener qué producir en esta región porque vamos a haber devastado la tierra. Entonces está muy relacionado con eso, ¿cierto? Entonces tenemos que hacernos cargo de una matriz que considere el medio ambiente, tenemos que pensar además en justicia y democracia ambiental para nuestros territorios, ¿ya? No puede ser que las personas que viven en los territorios donde se instala una empresa, donde se instala, ¿cierto?, una forestal, sean quienes se llevan todas las desventajas de esa forestal y ninguna de las ganancias, ¿ya? Entonces creo que ahí también tenemos que cambiar la forma en que estamos viendo la producción y tenemos que hacernos cargo de cuidar nuestro medio ambiente o no va a haber nada ni siquiera para que nosotras vivamos.
Bueno, sí, algo que está sin duda en sintonía con lo que ya se está discutiendo en la Convención Constitucional, así que vamos a estar súper atentos a ver cómo avanza esa discusión también. Bueno, Daniela Dresner, candidata a senadora por la región del Biobío, la lista Pro Dignidad, te quiero agradecer por tu tiempo, por la conexión y mucho éxito en este par de semanas de campaña que te queda.
Muchas gracias por la entrevista y también que les vaya muy bien.